Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los oyentes. Un placer estar nuevamente aquí en la madrugada de Radio Nacional. Y bueno, llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso, el hogar del maestro. Y Néstor, anticipanos un poco de qué nos va a estar hablando Lito y qué tema o qué disco nos va a estar presentando.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Un viaje, una tienda imaginaria y nuestro encuentro semanal con nuestro maestro y querido amigo Lito Nevia, donde nos cuenta y nos pasa de esa enorme discoteca que tiene, un tema de ese baterista que tanto nos sorprendió a principios de los 70 y allá en los albores del jazz rock en el mundo, que se llama Billy Cobham. A ver, Lito, contanos de qué se trata.
Hola, hola, queridos amigos de Bazar de los Milagros, a quienes lo realizan el programa y a quienes lo escuchan. Bueno, como tengo acostumbrado, de una manera irregular, según el tiempo con el que ando, les envío a veces algunos micros, ¿verdad?, con algunas cositas que me gusta compartir. Y hoy pensaba, les voy a mandar algo de este extraordinario baterista, Billy Cobham, un baterista increíble técnicamente, muy creativo y que no ha parado nunca de grabar y de estar en bandas esenciales de la música de jazz y de fusión. Lo conocimos a él en los comienzos tocando con la Mahavishnu Orquesta del John McLaughlin, del violero, claro, pero este ha seguido sin parar. Y los últimos discos de él son una serie de discos que aparecen bajo el nombre Drum Boys, algo así como una mezcla, un término donde dice batería vocal y vocales, ¿no es cierto? Estos discos están hechos en el estudio Nicolazzi, que son unos hermanos italianos, claro, que tocan muy bien y producen, y cada disco tiene además invitados notables, como puede ser Eumir Diodato, como puede ser Gino Vanelli, y como puede ser el organista que está de invitado en este tema que hoy quiero compartir con ustedes, muchachos, que es el tema que se llama Interactive, y es del volumen de Billy Cobham, Drum Boys, volumen 4. Y el solo de órgano infernal que hay en el medio es de el gran Brian Auger, organista inglés que yo aprecio mucho desde hace muchísimos años. Ahí se va para ustedes. Chao, queridos.
Qué lindo que es arrancar siempre con un tema propuesto por nuestro amigo y querido Lito Nevia. Y en este caso no nos trajo ninguna propuesta de su sello Melopea, sino que nos trajo algo de su discoteca, como dijo Néstor, y nada más y nada menos que algo de este enorme baterista panameño, el gran Billy Cobham. Y bueno, Néstor, contanos ahora a dónde nos dirigimos.
Queridos oyentes, nos acercamos al ascensor, los molesto, y nos dirigimos al quinto piso, donde nos encontramos con nuestro querido amigo Patricio Villarejo.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Me gustaría presentar a una, digamos, no queda bien decir vieja conocida, sino antigua conocida, Nora Sarmoria. Ella es pianista, compositora, arregladora, directora, cantante, acordeonista, por supuesto docente, ha estado, no sé, ha enseñado tanto que ya no hay donde lugar donde ya no ha enseñado, ni montones de alumnos que hay por ahí que le deben su formación. Bueno, ella es muy conocida en el ambiente, por supuesto, porque estuvo en proyectos con Teresa Parodi, Quique Sinesi, Liliana Herrero, Mono Fontana, Hugo Fattoruso, Lito Vitale, y una larguísima lista que no termina nunca, inclusive hasta tuvo proyectos conmigo. Yo he hecho un trío que nos presentamos una vez en Circe con el Colo Belmonte, del cual tengo algunos videos y voy a ir lanzando en algún momento. Bueno, ella también, una cosa muy importante, es directora de orquesta y está al frente de la Orquesta Sudamericana, que es una orquesta muy grande, de 22 músicos. Es fundadora, arregladora y directora. Es muy interesante lo que hacen porque tocan música que no es la que se toca en ninguna orquesta, sino que es música latinoamericana y de altísimo nivel, con hermosos arreglos. Tienen, por ejemplo, temas de Hermeto Pascual. Lo que quería presentar es algo que quizás haya pasado desapercibido a más de uno y está en YouTube y en otros lugares para escuchar, y realmente es una maravilla. Se trata de la Zamba del Mar, una zamba que el Cuche Leguizamón compuso completamente, compuso tanto la letra como la música, o sea, no hubo un poeta involucrado más allá del mismo Cuche. El Cuche, obviamente, contagiado de los grandes poetas salteños, se mandó una letra que es increíblemente poética y bella. Y por supuesto, como toda la zamba del Cuchi, es una belleza musical que no tiene parangón. Bueno, así que esta zamba también cuenta una anécdota. Es una zamba que estaba medio perdida, ¿no? Un poco perdida porque no estaba muy tocada. Había muy pocas versiones. Salvo la del Cuchi, fue del año 69, la hizo en piano solo. Entonces, un amigo mío, Rubén Ferrero, que es pianista, compositor, etcétera, etcétera. Bueno, él reencontró esta samba en unas viejas partituras que tenía y comenzó a tocarla un poco, y él mismo fue el que le recomendó a Nora que la utilizara para hacer una versión. Y Nora se fue mucho más allá, creo que hizo una versión tan distinta de la samba que realmente es algo súper interesante. Bueno, es muy linda porque arranca con una introducción inesperadamente diferente, con muchas vueltas, y que al cual los amantes de la buena música me entenderán que es muy linda de oír. Además, canta y toca, que es una belleza, acompañada de un trío que suena espectacular. Así que aquí los dejo con Zamba del Mar por Nora Sarmoria, del Cuche Leguizamón. Thank you.
placer a la vida con tu corona de peces sobre tus antiguas playas, viejo mar. Espejo vivo, sombra vibrante, monstruo doliente, gritón, encarcelado y solo, sueñas creciendo por dentro, por eso tu espuma blanca canta y llora tus nostalgias, viejo mar. Te siento siempre encrespando en mi sangre las olas de tu alma, y canto para empaparme de tu ser alucinado. Cantando voy mar adentro hasta perderme en tu clamor.
Qué buenas estas historias que nos trae Patricio Villarejo, acompañado de una excelente música. Y llamemos al ascensor para bajar un piso hasta el cuarto nivel y ver con qué nos encontramos en las historias que la música cuenta.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
La letra del tango fue su creación y con ella convirtió al tango en la canción sentimental de Buenos Aires. Le introdujo temas humanos de validez universal. La nostalgia, la melancolía, las frustraciones del amor, la ambición, la codicia, la decadencia y la injusticia. Se llamó Pascual Contursi, nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, un 18 de noviembre de 1988. Fue poeta, letrista, autor teatral y cantor aficionado. Trascendiendo a las letras livianas y picarescas del tango primitivo, Contursi, radicado por entonces en Montevideo, la capital del Uruguay, estableció entre 1914 y 1915 las nuevas coordenadas poéticas del género, que incluyeron como particularidad, en algunos casos, el relato de todo un argumento desarrollado en pocos versos. Tal es el caso de Vuelta al Burín, que escribió en el 14 sobre notas musicales del pianista José Martínez. Contursi solía adosarles letras a tangos instrumentales de la época, posteriormente identificada como la Guardia Vieja. Uno de esos casos fue Lita, pieza del pianista Samuel Castriota, que con las estrofas de Contursi pasó a llamarse Mi Noche Triste. Hay cierto consenso en considerar a este el primer tango canción, aunque no lo fue. Sin embargo, por su hondura, por la audacia de sus metáforas, y por el perfecto encastre de los versos en la música, tuvo la virtud de ser el heraldo de una nueva época para el tango. Fue también crucial que Carlos Gardel lo grabase en 1917 y que un año después se convirtiera en la gran atracción de una pieza teatral. En general, la relación con Gardel fue clave en la proyección de Contursi porque halló así al óptimo intérprete de sus obras.
canta que arrepentida de tu cuida ha vuelto al morir con todo lo de pechos que vos me has hecho te perdoné. Cuántas veces contigo y con mis amigos me encubré y en una noche de atorro volví al cotorro y no te encontré. La carta de despedida que me dejaste salir decía que ibas a irte con quien te dirá otro amor. La repasé varias veces y no podía conformarme de que fueras a murarme por otro bacán mejor. Me acuerdo de aquellos días que me decías mirándome, mi amor es sincero y yo te juro que te amaré. Y que al darte un abrazo casos lágrimas vi, no comprendo vida mía cómo has podido engrupirme así. Te busqué por todo el cuarto imaginándome mi vida que estuvieras escondida para darme un alegrón. Luego vi que del ropero las pinzas te había llevado y al ver que me había dejado lagrimeó mi corazón.
De vuelta al Lurín de José Martínez y Pascual Contursi en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Raúl Verón, año 1951.
Pero no se vayan porque enseguida volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia, contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería, donde por lo general nos visitan distintos músicos y nos cuentan un poco su autobiografía, vamos a continuar con la hermosa charla que comenzamos la semana pasada. Vamos a pasar la segunda parte de esta entrevista a este enorme músico, compositor, pianista, arreglador, docente, que es el gran Santiago Jacobe. Y como comentábamos también la semana pasada, más allá de la calidad que tiene como músico, lo que se lo valora muchísimo es como persona. Yo en lo personal no conozco a nadie que no quiera al tío Jacobe, como lo suelen llamar. Es un personaje querido por todo el mundo, admirado por todo el mundo. Así que, bueno, vamos a continuar disfrutando de esta gran charla que tuvimos en la casa de él hace unos años, donde nos cuenta gran parte de su historia. Santiago, sigue pasando el tiempo, llegamos ya a los 70, y ahí ustedes hacen otra revolución. O sea, me imagino que la agrupación Nuevo Jazz en su momento fue algo revolucionario. Otra de las cosas revolucionarias que ustedes hicieron a comienzos de los 70 fue Quintet Plus.
Así es. yo había vuelto porque yo estuve en ese, en los años intermedios entre la agrupación Nuevo Jazz y Quinteto, yo viví 3 años fuera de la Argentina, estuve viviendo en París, donde había explotado el free jazz y la fusion, todas las variantes, digamos, las nuevas corrientes que se desarrollaron en el jazz, y yo, bueno, participaba como oyente en esa época, tocaba en jam session en distintos lugares, pero digamos, los protagonistas eran gente como Ornette Coleman o Cannonball Adderley, y yo escuché mucho todo eso. Después me fui a Tailandia. Yo fui a trabajar a Tailandia como músico con un grupo italiano que hacía covers, pero me conecté con un buen número de músicos de jazz, muy buenos, filipinos, malayos, gente de allá, que también estaban muy interesados en todo, así que...
Ahora volviste acá a Buenos Aires con la cabeza totalmente renovada.
Claro, volví acá a Buenos Aires, fuimos a hacer, me acuerdo, un programa de televisión, con Jorge Andes, Gustavo Vergali, El Negro, creo que fue Casalla y yo.
Sí.
Y ahí fue donde dijimos, bueno, estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces yo a todo esto yo les contaba todas las experiencias que había vivido, todo lo que había conocido. Y entonces decidimos constituirnos en un grupo y empezar a trabajar sobre música distinta, dejar de ya de lado los standards, los temas de jazz tradicionales, digamos, la música de Ellington, de Charlie Parker, y empezar a trabajar con temas diferentes, con temas también propios.
Sí.
Se constituyó el grupo, Casalla, que había participado, digamos, de aquel programa de televisión fundacional, no tenía interés en eso porque él estaba en esa época iniciando también su carrera de odontólogo.
De odontólogo, claro.
Había recibido, entonces seguía tocando jazz no tenía tiempo para dedicarle ensayo todos los días, ¿no? Entonces estaba Pocho, apareció Pocho inmediatamente,
Pocho Lapuble, sí.
Claro, así que desde el principio, además, Pocho era un animador importante porque no solo tocaba la batería, sino que componía y organizaba, era muy una persona muy dinámica, muy activa.
Y empezaron aparte a, me imagino que deben haber sido uno de los primeros grupos que empezaron a fusionar el folclore con el jazz.
Empezamos con los primeros temas, eran temas de fusión, así, digamos, siguiendo la línea de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, ese tipo de cosas, pero inmediatamente a partir de ahí empezamos a pensar en el tema del folclore y empezamos a ensayar temas que fueran de origen folclórico y que se prestaran a un enfoque jazzístico, ¿no?
¿Y qué respuesta tenían en la gente en aquellos años?
El conjunto tuvo una respuesta bárbara. Yo realmente, lamentablemente, Quinté Plus duró poco tiempo.
Sí.
Poco tiempo, quiero decir, tal vez dos años, y no más que eso, por problemas nuestros. O sea, fuimos demasiado rápido a lo mejor y llegamos a generar un compromiso con el grupo que de golpe no todos podían cumplir, porque todo el mundo tenía que vivir, y para vivir tenía que vivir de otras cosas. Quintemplu no daba para...
No, y aparte ustedes eran muy exigentes, que planteaban ensayar toda la semana, cosa diferente.
Todo el tiempo, todos los días, después 3 veces por semana, pero nos veíamos todas las mañanas. Y una vez se planteó un problema con un concierto que se había comprometido en el Teatro Cervantes del grupo, y que cuando llegó el momento parte de los músicos no pudieron cumplir, entonces fuimos a tocar a la vieja usanza,
Standard,
a encontrarnos en el escenario y tocar los temas.
O sea, algo contrario a los ideales del grupo.
Claro, y entonces ahí, digamos, el grupo explotó. No hubo ningún problema entre nosotros siguimos siendo amigos, no hubo ninguna división ni nada, Pero dijimos, el quintet plus o es lo que tenía que ser
o deja de ser.
O deja de ser. Y lamentablemente dejó de ser. Jorge Ander se había ido ya hacía tiempo, sí. Y habían incorporado Cutelo y Leu, pero bueno, sí. El grupo seguía siguiendo la misma línea. Hay inclusive un CD en vivo.
Hay un CD en vivo y un disco grabado en estudio que nunca salió en CD, pero que es una maravilla. Sí. Y algo que siempre me decía el Negro, vos sabés que yo tuve mucha relación y amistad con el Negro, y el Negro me decía, sí, para los integrantes de Quintet Plus, Quintet Plus fue nuestro mejor grupo.
Sí.
Después
sí,
cada uno hizo su carrera, sí. Pero todos los integrantes de Quintet Plus, sí, Quintet Plus fue nuestro mejor grupo.
Sí, es lo mejor que hicimos juntos, y bueno, es lo mejor, claro, yo no puedo comparar Quintet porque son distintas cosas, Quintet Plus con lo que hacía con Spinetta o Quintet Plus con Piazzolla.
No, seguro,
pero quiero
seguro.
Decir, dentro de la línea de creación jazzística, sí, y basada en la improvisación, evidentemente Quintet Plus fue lo que más nos completó, digamos.
¿Te parece si escuchamos Los Ejes de mi Carreta? Un clásico de Don Atahualpa Yupanqui en una hermosa versión.
Sí, cómo no.
Vamos a escucharlo. Thank you.
Acabamos de escuchar Los ejes de mi carreta, ese clásico de Don Atahualpa Yupanqui, interpretado por lo que tanto para mí como para Néstor es uno de los grupos más importantes de la historia del jazz argentino. Estamos hablando del grupo Quinteplus, formado por Santiago Jacobe, nuestro invitado de hoy, Jorge Negro González, Pocho Lapuble, Gustavo Vergali y Jorge Anders.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Y ahora viene una parte muy especial de la entrevista, donde Santiago nos cuenta su relación, su vinculación y sus historias, nada más y nada menos que con el Flaco Spinetta. Así que vamos a escucharla.
Recién lo nombraste a Spinetta.
Sí.
Porque vos tocaste con Spinetta en dos épocas.
Sí.
En el primer disco de Almendra y después, bueno, en la etapa del Flaco a 18 minutos del Sol. Pero vamos a aquellos años de Almendra. ¿Cómo te van a buscar?
¿Cómo mirá, te vinculas? Los chicos, porque eran chicos, sí, sí. Ellos iban a los conciertos de Nuevo Jazz, o alguno de ellos iba a los conciertos de Nuevo Jazz.
Eran muy chicos, tenían 12 años.
Tenían 14, 15 años, qué sé yo. De Rodolfo García, probablemente, sí, Miro, sí. No sé cuál de ellos. Entonces me conocían, conocían a todos. Un día, cuando yo ya había vuelto de Tailandia, había ido a una grabación en el estudio, no me acuerdo cómo se llamaba, un estudio que estaba en la avenida Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Cerrito. O sea, claro, es que en el medio de la avenida,
claro, ahora después, en el medio
que,
de la...
que ya no está más, en esa época existía eso. Entonces estábamos en el bar de la esquina, después de la grabación, creo que era una grabación con el Churrón, y aparecieron unos pibes. Yo los había escuchado a ellos en el Ditela. Ellos habían tocado,
claro, su primer concierto,
una presentación en el Ditela. Así que no me eran
ajenos
totalmente, al contrario, yo digo qué interesante de estos chicos. Y aparecieron, vinieron a hablar conmigo, y empezamos a hablar, y entonces me dicen, ¿y vos no querrías tocar un tema con nosotros? Le digo, y mirá, yo, si ustedes me explican qué es lo que tengo que tocar,
encantado.
Con mucho gusto. Y me acuerdo que fui a escuchar el tema, sí, sin mí, a la casa de donde ellos ensayaban, en la casa de Luis allá en el Bajo Belgrano.
En Arribeños.
En la calle Arribeños, sí. Me acuerdo que estaba el padre de Luis y me preguntaba, ¿y a usted qué le parece? ¿Estos chicos tendrán
éxito?
¿Posibilidad? Y entonces, bueno, yo escuché el tema, escuché el grupo, tocaban muy fuerte, yo me quería ir, porque era increíble, pero en esa época los grupos ensayaban con esos equipos de 2 metros de alto.
Sí, sí.
Escuché el tema y le digo, bueno, fenómeno, lo pasamos en el estudio lo que yo tenga que hacer. Yo tenía que tocar el órgano, yo no tenía todavía un órgano, así que grabé con un órgano que había en el estudio.
Órgano que estaba...
Buscamos entre todos un sonido que a ellos les gustara.
Sí.
Y bueno, grabé con ellos. Puse, en realidad ellos ya habían grabado, así que yo puse la música encima.
Sí,
ellos la mezclaron y así surgió Ana No Duerme. Que no era parte de un long play, era un simple
porque
que salía,
arrancaron sacando,
claro,
simple. Después se conformó en el primer disco de Almendra.
Claro, pero ellos no lo pensaron como un LP, digamos.
No.
Iban grabando simples, y en la medida en que iban teniendo éxito, grababan otro simple, y así. Creo que sí, ya cuando quisieron completar el long play, entonces se hizo la grabación de Laura Bach, que es un tema más elaborado.
Con arreglo de
Achurrón, donde toca Medero, Gustavo Vergara, sí, creo que Cuerda, yo no me acuerdo.
Sí. Y ahí también tocas.
Ahí yo también toco.
Ahora, se graba el disco de Almendra, pasan años, el flaco formó Pescado Rabioso, Invisible, se separa de todo eso. Y aparece la grabación de ese disco ya más yacero del flaco, que fue a 18 minutos del sol. Ahí volvés a aparecer.
Sí.
¿Cómo volvés?
En esa época yo tenía un alumno de lujo, que era Machi.
Ah, Machi
Rojo. Estaba estudiando, porque Machi quería aprender a leer música, y bueno, sí, estaba estudiando conmigo. Entonces, cuando se planteó el problema, problema personal que tuvieron Luis con
Diego Rapoport.
Con Diego Rapoport, que era el tecladista del grupo, Machi me preguntó, dice, vos no te interesaría venir con el grupo, dice. Yo le digo, mirá, yo pertenezco a otra generación, soy como un sapo de otro pozo, no desde el punto de vista musical, casi desde el punto de vista visual, ¿viste? Y yo era un tipo de 20 y pico de años y yo era un tipo de
40 y pico.
Dice, no, pero es simplemente para hacer
la presentación del disco
y todo lo que venga de ese momento, después vendrá algún tecladista definitivo. Entonces, bueno, yo le dije que sí, vino Luis a casa, me empezó a pasar los temas, era todo muy cómico porque Luis no tenía conocimientos académico de música, entonces no podía transmitir por escrito las cosas.
¿Te las tocaba?
Me tocaba los acordes, que tampoco eran acordes muy convencionales, entonces le poníamos nombre
para llamarlo de alguna manera.
Claro, un acorde se llamaba Juancho, entonces me decía Juancho en fa, y yo ya sabía que tenía que tocar eso. Después el otro se llamaba Pepe, y así sucesivamente, le habíamos puesto el nombre a los acordes.
Obviamente el flaco se acordaba de que vos habías tocado en el primer disco de Almendra.
No, claro, aparte nos hemos visto
varias veces
nos hemos encontrado, éramos amigos. Él inclusive vino en una época a estudiar conmigo, pero duró media clase.
¿Sí?
Me dijo, esto no es para mí, y no quiso estudiar más. No solamente conmigo, o sea, no quiso estudiar más música.
No estudió más música.
No lo necesitó, porque él era un músico culto, sin formación académica,
claro,
pero la formación auditiva que tenía, o sea, era un tipo que escuchaba muy abierto y que escuchaba música de todo tipo y percibía lo que él necesitaba de cada cosa.
¿Y aquel tiempo de la presentación de 18 minutos de sol, fueron varios meses que tocaste con ellos?
Sí, porque habíamos ensayado, bueno, hicimos un par de conciertos en el Coliseo o más, no me acuerdo bien, después hubo alguno en La Plata y después empezaron a aparecer. Y Luis dijo, bueno, muchachos, sigamos hasta que se termine. Me acuerdo que inclusive tocamos, me parece que tocamos en Aedo, en un club de Aedo, y después pasaron por casa, mi vieja les preparó.
¡Qué fenómeno! ¡Qué grande! Santiago, te propongo escuchar aquella histórica grabación de Ana no duerme.
Está bien, toco el órgano ahí.
Vamos a escucharla.
Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Gracias.
Lo que escuchamos recién fue el tema Ana no duerme del primer disco de Almendra, con Santiago Jacobe acompañando en órgano. Y bueno, la semana próxima seguramente estaremos escuchando la tercera y última parte de esta gran entrevista al tío Jacobe, como todos lo llaman.
Y así llega la hora de cierre de este Bazar de los Milagros. Este local abrirá sus puertas en una semana exactamente. Los esperamos por acá, en Radio Nacional. Muchísimas gracias.